¿Te has sentido alguna vez demasiado cómodo en tu vida? ¿Tan seguro de tus posesiones que olvidaste lo que realmente importa? La antigua Laodicea era exactamente así, una próspera metrópoli donde el dinero fluía abundantemente. Pero detrás de su aparente perfección, un mensaje divino revelaría una verdad dolorosa. Su riqueza material escondía una alarmante pobreza espiritual. Esta es la historia de la iglesia que recibió la más dura advertencia de Jesús en el libro de Apocalipsis. Laodicea se alzaba imponente en el valle del río Lico, en la antigua región de Frigia, la actual Turquía. Fue fundada por el rey Seléucida Antíoco, II en el tercer siglo antes de Cristo, y la ciudad recibió su nombre en honor a su esposa, Laodice. En el primer siglo de la era cristiana, cuando el apóstol Juan recibió la revelación divina, Laodicea ya se había convertido en uno de los centros comerciales más importantes de Asia Menor. Las caravanas llegaban a diario por los caminos bien pavimentados, trayendo mercancías exóticas y llevándose los productos por los que Laodicea era famosa. La ciudad no tenía su propia fuente de agua, sino que dependía de acueductos que traían agua desde las fuentes termales de Hierápolis, situada a varios kilómetros de distancia. Cuando esa agua caliente llegaba a Laodicea, ya estaba tibia, ni refrescante como las aguas frías de Colosas, ni medicinal como las aguas calientes de Hierápolis. Era simplemente tibia, una característica que Jesús usaría de manera simbólica en su mensaje a la iglesia local. El paisaje urbano estaba dominado por edificios suntuosos, un gran teatro, un estadio, baños públicos y templos dedicados a deidades paganas. Allí también se encontraba una de las sinagogas más opulentas de la región, lo que demostraba la influencia de la comunidad judía local, que prosperaba junto con el resto de la ciudad. Entre todas las ciudades de la provincia de Asia, Laodicea se destacaba por tres industrias principales, que eran el fundamento de su economía floreciente y la fuente de un inmenso orgullo para sus habitantes. Primero, la ciudad era conocida por su comercio bancario. Las casas de cambio de Laodicea eran famosas en todo el Imperio Romano, y muchos ciudadanos se enriquecieron con operaciones financieras. La ciudad era tan próspera que cuando un terremoto devastador azotó la región en el año 64 después de Cristo, Laodicea rechazó la ayuda que el emperador Nerón ofreció para la reconstrucción. Los laodicenses prefirieron usar sus propios recursos, demostrando su autosuficiencia y riqueza. Segundo, Laodicea era célebre por su industria textil, especialmente por la producción de una lana negra especial, obtenida de ovejas criadas en los valles de alrededor. Esa lana se utilizaba para confeccionar mantos y prendas de lujo que se exportaban a todo el Imperio Romano. Tercero, la ciudad albergaba una famosa escuela de medicina asociada al templo de Asclepio, el dios griego de la curación. Allí se producía el famoso colirio de Laodicea, un ungüento oftálmico elaborado con polvo de Frigia, empleado para tratar diversas enfermedades oculares comunes en la región. Estos tres elementos, bancos, fábricas textiles y productos medicinales, estaban tan ligados a la identidad de la ciudad que Jesús los emplearía de forma metafórica en su mensaje a la iglesia local. Las semillas del cristianismo probablemente fueron sembradas en Laodicea durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el Evangelio se propagó por toda la provincia de Asia. Si bien no hay evidencia de que Pablo visitara personalmente Laodicea, el apóstol menciona a la iglesia en su carta a los Colosenses, mostrando su preocupación por los creyentes de aquella ciudad. En la carta a los Colosenses, Pablo escribe: «Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea». Colosenses 2, versículo 1. Más adelante pide: «Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la que llegó de Laodicea, leedla también vosotros». Colosenses 4, versículo 16. Estos pasajes indican que Pablo había escrito una carta a los laodicenses, la cual, lamentablemente, no se conservó en las Escrituras. La iglesia en Laodicea probablemente se reunía en las casas de algunos de los creyentes más adinerados, como era habitual en el cristianismo primitivo. Situada en una ciudad próspera, la congregación estaba compuesta por personas de diversas clases sociales, entre ellos comerciantes, artesanos y posiblemente algunos banqueros y médicos. La abundancia material de la ciudad influyó inevitablemente en la iglesia, que fue absorbiendo poco a poco el espíritu de autosuficiencia y comodidad que impregnaba la Laodicea. Con el paso de los años, mientras la ciudad prosperaba materialmente, la iglesia de la Laodicea empezó a mostrar señales de declive espiritual. A diferencia de otras iglesias mencionadas en Apocalipsis, como Esmirna y Filadelfia, que enfrentaban persecución, o Pérgamo y Tiatira, que luchaban contra falsas doctrinas, la iglesia de la Laodicea no encaraba amenazas externas significativas ni graves herejías internas. El problema de la Laodicea era más sutil: la acomodación. Los creyentes se habían acostumbrado a su vida confortable y próspera, y eso se reflejaba en su actitud espiritual. No había fervor en su adoración, ni dedicación intensa en su servicio. Tampoco había un rechazo total de la fe, sino una religiosidad tibia e indiferente. La congregación seguía reuniéndose, manteniendo las formas exteriores del culto cristiano, pero sin el poder transformador del Espíritu Santo. El ambiente de prosperidad material había creado una falsa sensación de seguridad que enmascaraba su verdadera condición espiritual. Los laodicenses creían no necesitar nada ni a nadie, ni siquiera a Dios. Esa actitud de autosuficiencia era exactamente lo contrario de lo que Jesús había enseñado sobre la dependencia de Dios y la necesidad de una entrega total. Los laodicenses habían olvidado las palabras del Señor: «Separados de mí, nada podéis hacer». Juan 15, versículo 5. Hacia el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, el apóstol Juan se hallaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1, versículo 9. Fue allí, en esa pequeña isla rocosa del mar Egeo, donde Juan recibió la extraordinaria revelación que se convertiría en el último libro del Nuevo Testamento. En su visión, Juan vio al Cristo glorificado, quien le ordenó: «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Apocalipsis 1, versículo 11. Estas siete iglesias eran congregaciones reales de la provincia romana de Asia, formando una especie de circuito postal en semicírculo, con la Laodicea como la última de la lista. Juan describió al Cristo glorificado como alguien que tenía en su diestra siete estrellas y que andaba en medio de los siete candelabros de oro. Apocalipsis 1, versículo 20. Las estrellas representaban a los ángeles o mensajeros de las siete iglesias, y los candelabros representaban a las propias iglesias. Esta imagen mostraba que, pese a todas sus fallas, Cristo seguía presente entre sus iglesias, cuidándolas y conociendo a la perfección su verdadera condición. Para cada una de las siete iglesias, Cristo tenía un mensaje específico que reflejaba la situación particular de cada congregación. Algunas recibieron elogios, otras advertencias, y algunas una mezcla de ambas. El mensaje para la Laodicea, sin embargo, fue el más severo de todos. Y al ángel de la iglesia en la Laodicea escribe: «Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios». Apocalipsis 3, versículo 14. Así comenzaba la carta de Cristo a la iglesia de la Laodicea, transmitida por medio de Juan. El mensaje empezaba con una autodescripción de Cristo como el Amén, término hebreo que significa «verdaderamente» o «así sea», indicando su autoridad absoluta. También se presentaba como «el testigo fiel y verdadero», en contraste con la infidelidad de los laodicenses, y como «el principio de la creación de Dios», reafirmando su papel como origen y Señor de toda la creación. A continuación, venía el diagnóstico contundente: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Esta analogía hubiera sido comprendida de inmediato por los laodicenses. El agua que llegaba a la ciudad a través de los acueductos estaba tibia al perder el calor medicinal de las fuentes termales de Hierápolis, sin la refrescante frialdad de las aguas de Colosas. Era agua que no servía bien para ningún propósito, ni para curar, ni para refrescar. Del mismo modo, la iglesia de Laodicea no estaba ni totalmente consagrada a Cristo, caliente, ni completamente en contra de Él, fría. Su religiosidad tibia era más repulsiva para Cristo que un rechazo abierto, pues representaba indiferencia y falsedad. La carta continuaba con una denuncia todavía más fuerte de la verdadera condición de la iglesia. Porque dices, soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, versículo 17. Los laodicenses estaban engañados respecto a su condición espiritual. Se veían a sí mismos como ricos y autosuficientes, reflejando la prosperidad material de la ciudad. Creían no necesitar nada, ni siquiera a Dios. Esta actitud revelaba un orgullo profundo y una falsa seguridad basada en riquezas terrenales. La realidad, sin embargo, era muy distinta. A los ojos de Cristo, que ve más allá de las apariencias, los laodicenses eran desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Estos adjetivos formaban un contraste deliberado con las industrias que habían hecho famosa a Laodicea. Ellos se consideraban ricos a causa de sus instituciones financieras, pero para Cristo eran espiritualmente pobres. Se enorgullecían de sus finas vestiduras de lana negra, pero estaban espiritualmente desnudos. Confiaban en su famoso colirio para tratar enfermedades oculares, pero eran espiritualmente ciegos, incapaces de ver su verdadera condición. Esta ilusión de autosuficiencia es un peligro constante para los creyentes de todas las épocas, en especial en tiempos de prosperidad material. Cuando las necesidades básicas se satisfacen con facilidad, podemos olvidar nuestra dependencia de Dios y la necesidad de una vida espiritual plena. A pesar de la dura reprensión, la carta a Laodicea no terminaba con una condena, sino con una invitación a la restauración. Jesús ofrecía un consejo que, una vez más, hacía referencia a las industrias locales. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3, versículo 18. En lugar del oro de los banqueros de Laodicea, que perece, Cristo ofrecía oro refinado en fuego, la fe genuina, probada y purificada en las pruebas, que tiene valor eterno. El apóstol Pedro escribió acerca de esta misma fe, afirmando que es más preciosa que el oro perecedero, aunque sea probado con fuego. Primera de Pedro 1, versículo 7. En vez de las famosas vestiduras de lana negra, Jesús ofrecía vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo que cubre la vergüenza del pecado humano. Estas vestiduras blancas aparecen varias veces en Apocalipsis como representación de la pureza y la redención de los santos. Apocalipsis 7, versículo 9, 19, versículo 8. Y en lugar del colirio de Laodicea, que solo trataba los ojos físicos, Cristo ofrecía un colirio espiritual que permitiría a los laodicenses ver su condición real y las verdades espirituales que habían descuidado. Este es el don del discernimiento espiritual, otorgado por el Espíritu Santo. Este consejo revelaba que, pese a toda su aparente riqueza, los laodicenses en realidad no poseían nada que pudiera satisfacer sus necesidades espirituales más profundas. Necesitaban volverse a Cristo, la única fuente verdadera de riqueza, cobertura y visión espiritual. Continuando con la carta, Jesús reveló el motivo de su reprensión. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 19. Esta afirmación mostraba que, a pesar de la severidad de sus palabras, El propósito de Cristo no era condenar a los laodicenses, sino restaurarlos. La reprensión no era señal de rechazo, sino de amor. Así como un padre amoroso disciplina a sus hijos para su bien, Cristo disciplinaba a la iglesia de Laodicea porque se preocupaba profundamente por ella. La disciplina divina es siempre un acto de amor, no de ira vengativa. El escritor de Hebreos lo explica: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hebreos 12, versículos 6 y 10. La respuesta adecuada a la disciplina divina es el arrepentimiento sincero. Jesús llamó a los laodicenses a ser celosos, del griego zelewe, que indica un fervor ardiente, el polo opuesto de la tibieza que caracterizaba su condición actual. En lugar de indiferencia, Cristo deseaba ver en ellos un anhelo apasionado de restaurar su relación con Él. El arrepentimiento implica algo más que sentir remordimiento. Requiere un cambio completo de pensamiento y dirección. Para los laodicenses significaba abandonar su autosuficiencia ilusoria y volver a depender totalmente de Cristo. Implicaba reconocer su pobreza espiritual y buscar la verdadera riqueza que solo Cristo podía ofrecer. La parte más conmovedora de la carta a Laodicea aparece a continuación. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3, versículo 20. Este pasaje revela una verdad sorprendente. A pesar de la lamentable condición espiritual de la iglesia de Laodicea, Cristo no los había abandonado. Por el contrario, estaba cerca, tan cerca como alguien que golpea a la puerta de una casa pidiendo entrar. La imagen de Jesús, llamando a la puerta, ha inspirado numerosas pinturas e interpretaciones a lo largo de los siglos. Lo que hace tan poderosa esta escena es que muestra tanto la iniciativa divina como el respeto de Cristo por la libertad humana. Jesús toma la iniciativa de acercarse y tocar, pero no fuerza su entrada. Espera a que alguien escuche su voz y voluntariamente abra la puerta. La invitación a cenar juntos tiene un profundo significado en la cultura del Oriente Medio, donde compartir una comida representa comunión íntima y amistad duradera. Jesús no ofrecía una simple visita, sino una restauración completa de la relación, una comunión profunda con Él. Esta oferta iba dirigida no solo a la iglesia como un todo, sino también a cada individuo. Si alguno oye mi voz. Incluso en una congregación tibia y engañada, Cristo reconocía la posibilidad de que hubiera personas dispuestas a responder a su llamado y a abrirle la puerta del corazón. La carta a Laodicea concluía con una promesa extraordinaria: al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21. Cada una de las siete cartas a las iglesias de Asia incluía una promesa específica al que venciere. Para los laodicenses, la promesa era la más elevada de todas: compartir el trono de Cristo y participar de su reinado eterno. Esta promesa reforzaba la idea de la intimidad con Cristo, presentada en la imagen de la cena compartida. No solo Cristo entraría en la casa del creyente para cenar juntos, sino que también llevaría a esa persona a su propio hogar celestial y compartiría con ella su autoridad. Sentarse en un trono simboliza autoridad, gobierno y dignidad real. Cristo prometía a los laodicenses que, si vencían su tibieza y su autosuficiencia, serían elevados a una posición de honor y gobierno espiritual con Él. Lo más notable es que Jesús se presentaba como modelo de esa victoria: así como yo también vencí. Cristo enfrentó y venció tentaciones, sufrimientos e incluso la muerte. Su resurrección y ascensión lo llevaron al trono celestial, a la diestra del Padre. Ahora ofrecía a los creyentes la oportunidad de recorrer el mismo camino de victoria. Esta promesa resaltaba un principio fundamental del reino de Dios: el sufrimiento precede a la gloria. La cruz viene antes que la corona. Para los laodicenses, acostumbrados a la comodidad y a la prosperidad, este mensaje era un recordatorio necesario de que el verdadero discipulado implica sacrificio y perseverancia. Aunque la carta a la Odisea iba dirigida a una iglesia histórica real del primer siglo, muchos intérpretes bíblicos han visto también en ella un significado profético más amplio, representando la condición de numerosas iglesias en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. En la interpretación histórica de las siete iglesias de Apocalipsis, la Odisea se asocia a menudo con la era final de la iglesia, marcada por la prosperidad material, un compromiso superficial con la fe y la indiferencia espiritual, rasgos evidentes en gran parte del mundo cristiano moderno, sobre todo en sociedades prósperas. La tibieza espiritual y la autosuficiencia ilusoria que caracterizaban a la Odisea son tentaciones especialmente fuertes en épocas de abundancia material y libertad religiosa. Cuando los creyentes no enfrentan persecución ni escasez, es fácil caer en una práctica religiosa cómoda, pero sin poder, conservando las formas externas de la fe sin su esencia interior. El mensaje profético de la carta a la Odisea es una advertencia para que la Iglesia de todas las épocas, y en especial la de los tiempos finales, permanezca alerta frente a la tentación de la acomodación y el compromiso superficial. Es un llamado a una fe auténtica, apasionada y transformadora, incluso en medio de la comodidad y la prosperidad. Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la antigua Laodicea, en la actual Turquía, han confirmado muchos de los detalles que las escrituras mencionan acerca de la ciudad. Los restos de las antiguas estructuras urbanas, incluidos el acueducto, el teatro, el estadio y las termas, testifican la riqueza y el desarrollo que la ciudad tuvo en el primer siglo. El hallazgo de antiguos talleres textiles e instalaciones para el procesamiento de la lana confirma la importancia de la industria textil en la economía local. También se han descubierto vestigios relacionados con la medicina, entre ellos instrumentos quirúrgicos y recipientes que probablemente contenían medicamentos, lo que corrobora la fama de la escuela médica de Laodicea y sus productos farmacéuticos. Resulta especialmente interesante el descubrimiento de los restos del acueducto que llevaba agua desde Hierápolis hasta Laodicea. Los análisis del sistema hidráulico confirman que el agua recorría una distancia considerable antes de llegar a la ciudad, lo cual, sin duda, afectaba su temperatura. Un detalle que refuerza aún más la metáfora utilizada por Jesús en su mensaje. Las ruinas de varios templos paganos halladas en la ciudad dan fe del ambiente religiosamente sincrético en el que vivían los cristianos de Laodicea. También se hallaron restos de lo que podría haber sido una de las primeras basílicas cristianas de la región, posiblemente construida en los siglos 3 o 4, mucho tiempo después de la época de la Carta de Apocalipsis, cuando los cristianos ya podían adorar en edificios públicos. Los artefactos descubiertos en Laodicea, monedas, joyas, utensilios domésticos de alta calidad, confirman el elevado nivel de vida de muchos de sus habitantes, lo que ayuda a comprender cómo la prosperidad material pudo influir en la actitud espiritual de la iglesia local. A pesar de toda su riqueza e importancia, la antigua Laodicea ya no existe como ciudad habitada. El lugar fue abandonado tras una serie de terremotos devastadores e invasiones a lo largo de los siglos, aunque fue reconstruido en varias ocasiones después de desastres anteriores. La ciudad, que en su día se vanagloriaba de su autosuficiencia hasta el punto de rechazar la ayuda imperial para la reconstrucción, acabó sucumbiendo ante las fuerzas de la naturaleza y la historia. Hoy solo quedan ruinas silenciosas que señalan el lugar donde floreció una de las ciudades más prósperas de Asia Menor. Este destino puede verse como una ilustración vívida de lo efímeras que son las riquezas y glorias terrenales, un tema recurrente en las Escrituras. Tal como enseñó Jesús, «No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y roban». Mateo 6, versículo 19. La gran ironía es que, mientras la ciudad física de Laodicea desapareció, la carta dirigida a su iglesia ha sobrevivido y sigue siendo relevante hoy, leída y estudiada por millones de cristianos en todo el mundo. Lo que perduró no fueron los bancos, las fábricas textiles, ni las escuelas de medicina, sino el mensaje espiritual a una congregación que necesitaba despertar de su complacencia. Resuenan con fuerza las palabras de Pedro al contemplar las ruinas de la Odisea. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Al final solo perdurará lo que tenga valor eterno, la palabra de Dios y las almas humanas. El mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea encierra lecciones vitales para los creyentes de todas las épocas, pero especialmente para quienes viven en sociedades prósperas y libres del siglo XXI. Primera lección: la prosperidad material puede ser una bendición, pero también una trampa espiritual. Cuando nuestras necesidades básicas se satisfacen con facilidad y disfrutamos de comodidad, es tentador depender de nuestros recursos en vez de depender de Dios. La abundancia puede generar una ilusión de autosuficiencia que nos aparta de la dependencia diaria de nuestro Creador. Segunda lección: las apariencias externas pueden engañar. La iglesia de la Odisea probablemente parecía exitosa a los ojos humanos. Tenía recursos, miembros y quizá programas y actividades impresionantes. Pero Cristo, que ve el corazón, reconoció su pobreza espiritual. Del mismo modo, debemos evaluar nuestra condición espiritual no mediante indicadores externos de éxito, sino según la auténtica salud de nuestra relación con Dios. Tercera lección: la indiferencia espiritual repugna a Cristo. La tibieza, ese estado de compromiso parcial, ni totalmente entregado ni totalmente opuesto, resulta más ofensivo para Jesús que un repudio abierto. Él valora la honestidad y la autenticidad, incluso si esto implica reconocer con franqueza que estamos lejos de Él. Cuarta lección: la disciplina divina es un acto de amor. Jesús no reprendió a los laodicenses porque los hubiera rechazado, sino precisamente porque los amaba y deseaba restaurarlos. Cuando enfrentamos la corrección divina en nuestra vida, debemos recibirla como evidencia del amor de Dios, no de su rechazo. La carta a la Odisea revela una paradoja fundamental de la vida cristiana. Con frecuencia, quienes se consideran ricos en realidad son pobres, mientras que quienes reconocen su pobreza pueden llegar a ser verdaderamente ricos. Jesús expresó esta paradoja en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual y su total dependencia de Dios, exactamente lo contrario de la actitud de los laodicenses. Esta paradoja aparece en toda la Escritura. Pablo escribió a los corintios acerca de ser como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6, versículo 10. Santiago declaró que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Santiago 2, versículo 5. Reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos o de vivir una vida piadosa por nuestras propias fuerzas, es el primer paso hacia la verdadera riqueza espiritual. Solo cuando admitimos nuestra desnudez espiritual, podemos ser revestidos con la justicia de Cristo. Solo cuando reconocemos nuestra ceguera espiritual, podemos recibir la visión que únicamente el Espíritu Santo puede otorgar. Esta paradoja supone un desafío particular para los creyentes en sociedades prósperas, donde la tentación de la autosuficiencia es constante. Exige una humildad deliberada y una dependencia consciente de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias externas sugieren que podemos confiar en nuestros propios medios. La imagen de Jesús, llamando a la puerta del corazón humano, ha fascinado a cristianos durante siglos. El célebre pintor inglés William Holman Hunt plasmó esta escena en su obra La luz del mundo, 1853, donde retrató a Cristo con una linterna, llamando pacientemente a una puerta sin picaporte externo, simbolizando que solo puede abrirse desde dentro. Esta imagen encierra verdades profundas acerca de la relación entre Dios y la humanidad. Primero, muestra la iniciativa divina para la reconciliación. Cristo no espera pasivamente a que nos acerquemos a Él. Toma la iniciativa de buscarnos, como un pastor busca a la oveja perdida o como un padre espera el regreso del hijo pródigo. Segundo, revela el respeto divino por la libertad humana. Aunque Cristo podría forzar su entrada en nuestra vida, elige llamar y aguardar a que lo invitemos a pasar. El amor genuino siempre respeta la libertad del ser amado. No coacciona ni manipula. Tercero, promete una comunión íntima. La invitación a compartir una cena no es una visita formal, sino una oferta de amistad estrecha y una comunión constante. En la cultura del Oriente Medio, compartir la mesa es uno de los símbolos más potentes de aceptación e intimidad. Esta imagen nos recuerda que, por muy lejos que nos hayamos alejado de Dios o por muy tibios y egocéntricos que seamos, Cristo sigue llamando a la puerta de nuestro corazón. Su paciencia es inagotable, su amor inmutable, su deseo de restauración inquebrantable. El mensaje central de la carta a Laodicea, como el de tantos otros pasajes bíblicos, es un llamado al arrepentimiento. «Sé, pues, celoso y arrepiéntete», ordenó Jesús a los creyentes laodicenses, Apocalipsis 3, versículo 19. El arrepentimiento bíblico va mucho más allá del simple remordimiento por los errores cometidos. La palabra griega metanoia, traducida como arrepentimiento, significa literalmente un cambio de mente que conlleva un cambio de dirección en la vida. Implica un reconocimiento sincero del pecado, una confesión honesta delante de Dios y una determinación genuina de abandonar el camino equivocado y seguir el camino de Dios. Para los laodicenses, el arrepentimiento significaba dejar atrás su ilusión de autosuficiencia y reconocer su profunda necesidad de Cristo. Significaba dejar de confiar en sus riquezas materiales y buscar las verdaderas riquezas espirituales que solo Cristo podía darles. Implicaba reemplazar su tibieza espiritual por un celo ferviente por la causa del Señor. Este mismo llamado resuena a lo largo de los siglos para la Iglesia contemporánea, sobre todo para quienes viven en circunstancias semejantes a las de los laodicenses. El arrepentimiento comienza con una evaluación honesta de nuestra condición espiritual, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Continúa con la confesión humilde de nuestra complacencia espiritual y de nuestra confianza excesiva en los recursos materiales, y culmina en una renovación de la consagración a Cristo, permitiendo que Él entre de nuevo en el centro de nuestra vida y de nuestras iglesias. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21. Esta extraordinaria promesa cierra la carta a Laodicea y presenta un destino glorioso para quienes superen su lamentable estado espiritual. En la cultura antigua, el trono simbolizaba la máxima autoridad y la posición de honor. Compartir el trono con alguien implicaba compartir su poder, su prestigio y su autoridad. Jesús ofrecía a los laodicenses no solo perdón o tolerancia, sino un lugar de honor y autoridad en su reino eterno. Esta promesa coincide con otras enseñanzas del Nuevo Testamento acerca del destino final de los creyentes. Pablo escribió a los romanos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, versículo 17. A los efesios declaró que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. En su segunda carta a Timoteo, Pablo afirmó: si sufrimos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2, versículo 12. El sentido de esta promesa es profundo. Los seguidores de Cristo no son simplemente súbditos en su reino, sino participantes de su gobierno. No son meros siervos, sino amigos y colaboradores en su obra eterna. Esta es la máxima expresión de la gracia divina, que seres humanos falibles sean elevados a tal posición de honor y responsabilidad en el reino eterno de Dios. Jesús añadió un requisito importante: así como yo también vencí. Para compartir el trono de Cristo, hay que vencer tal como Él lo hizo, mediante la fidelidad, el sacrificio y la perseverancia. El camino hacia el trono pasa por la cruz. La gloria está precedida por el sufrimiento. La carta a la Odisea concluye con una exhortación que se repite en cada una de las siete cartas. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 22. Esta frase final subraya varios puntos importantes. Primero, la relevancia de la receptividad espiritual. El que tenga oído no se refiere solo a la capacidad física de oír, sino a la disposición interna de escuchar, entender y obedecer. Jesús usaba a menudo esta expresión en sus enseñanzas para recalcar la necesidad de abrirse de verdad a la verdad divina. Segundo, la procedencia divina del mensaje. Es el Espíritu quien habla a las iglesias, no solo Juan o incluso Jesús en su humanidad, sino el propio Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Esto le otorga a la carta la más alta autoridad posible. Tercero, la aplicabilidad universal del mensaje. Aunque cada carta iba dirigida a una iglesia específica en una situación histórica particular, la exhortación a oír va dirigida a todos los que tengan oídos, es decir, a todos los creyentes de todas las épocas y lugares. Los mensajes a las siete iglesias no son únicamente documentos históricos, sino palabras vivas de Dios para su iglesia en todas las generaciones. El mensaje a la Odisea, por tanto, no es solo un juicio sobre una congregación que ya no existe, sino una advertencia permanente para la iglesia actual. Las mismas tentaciones que afrontaron los laodicenses, complacencia espiritual, falsa seguridad basada en la prosperidad material y un compromiso superficial con la fe, siguen amenazando al pueblo de Dios hoy. Pero la misma promesa sigue vigente. Cristo continúa llamando a la puerta y ofreciendo restauración e intimidad a todos los que lo reciban. La invitación divina a una fe renovada, a un compromiso más profundo y a una comunión más íntima permanece siempre abierta, tanto para las personas como para las congregaciones y para toda la Iglesia. La historia de la Iglesia en la Odisea es un recordatorio poderoso de que la prosperidad externa puede enmascarar una profunda pobreza espiritual, pero también de que ningún estado de declive queda fuera del alcance restaurador de Cristo. Para todos aquellos que abren la puerta al Cristo que llama, existe la esperanza de una nueva comunión con Él y la gloriosa promesa de compartir su trono en la eternidad.